Las 12, las 11 en Canarias.
La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez asegura que Mariano Rajoy y Artur Mas son las dos caras de una misma moneda. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE, donde ha pedido además a Rajoy que no se esconda tras el Constitucional y que dé una respuesta política al problema catalán. El líder de los socialistas le ha dicho a Herrera que la palabra nación tiene varios significados.
Yo lo que digo es que tiene distintas acepciones. Si usted me pregunta qué es español, yo le diré que es una nación. Que es una nación plural, diversa e indivisible.
El contenido íntegro de esa entrevista de Carlos Herrera a Pedro Sánchez puede leerse y también verse en cope.es. La actualidad que pasa además por los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, porque en ellos está declarando Rodrigo Rato. El juez le interroga por el origen de su fortuna. Allí también hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Belén Miguel.
Cerca de 45 minutos llevaría ya el expresidente del gobierno ante el juez Serrano Arnal, un tiempo que según fuentes judiciales significaría que a diferencia de lo que ocurrió el pasado mes de julio, Rodrigo Rato sí estaría respondiendo esta vez a las preguntas del fiscal y del juez. Preguntas que sobre todo podrían estar centradas en las presuntas comisiones que recibió el ex dirigente popular mientras presidía Bankia por conceder los contratos de publicidad de la entidad a determinadas compañías vinculadas a su conglomerado empresarial.
Sobre Rato ha hablado también el ministro de Exteriores, García Margallo, asegura que en este caso se ha demostrado que todos somos iguales ante la ley. Manuel Ángel Gómez.
García Margallo ha dicho que este gobierno ha demostrado que cuando se detecta un fraude se persigue, sea quien sea el responsable.
Creo que el gobierno está actuando con una limpieza y una transparencia absoluta en este tema. Y es obvio que Rodrigo Rato para el Partido Popular era un personaje muy importante. Es decir, que tampoco hemos dudado cuando ha habido que investigar a uno de los nuestros.
El ministro de Exteriores no está de acuerdo con Aznar, no cree que el PP haya tenido un mal resultado en Cataluña por una defensa menos firme de la Constitución que Ciudadanos.
Precisamente Rato o el exalcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, así como dos exjefes de la Casa Real, han sido citados como testigos en el juicio del caso Nós, para el que ya hay fecha. Será el próximo 11 de enero. Quien no va a testificar en el juicio es el rey Felipe VI. COPE en Mallorca, Cristina Requena.
Pues además del exministro de Economía, Rodrigo Rato, también deberán declarar como testigos en el juicio del caso Nós el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y los exjefes de la Casa Real, Fernando Almansa y Alberto Aza. En total, el tribunal ha aceptado la petición de 364 testigos. La audiencia ha rechazado que declare el rey Felipe VI por imperativo legal, tal y como había propuesto el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, en su escrito de defensa. Y es que la ley de enjuiciamiento criminal dispone expresamente que el rey está dispensado de la obligación de prestar declaración. La Audiencia Provincial de Baleares ha fijado para el 11 de enero de 2016 el inicio de ese juicio en el que se sentará en el banquillo de los acusados a 18 acusados, incluida la infanta Cristina.
Un dato más, solo uno de cada 19 euros que se dedican en España a las políticas sociales se destina a la familia. Así lo revela un informe del Instituto de Política Familiar, que pone también el foco en la disparidad entre países. Carmela Vallan.
El 83% de las familias europeas tienen ayudas de media 91 euros mensuales frente al 11% en España, que reciben de promedio 24 euros mensuales. Es una de las conclusiones del informe La Protección Social de la Familia en España, que ha hecho público hoy el Instituto de Política Familiar. Mariano Martínez Aedo es su vicepresidente.
Que una familia española debería ganar menos de 30.000 euros y tener 8 hijos para recibir la misma ayuda que una familia alemana con 2 hijos. Ganando lo que gane, o sea, puede ser el director general de Volkswagen, porque realmente ayudas por tener hijos.
Además, según este informe que tilda de desoladora la protección de la familia en España, basta con que en un hogar ambos cónyuges tengan ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional para quedar privados de la ayuda por hijo a cargo.
Una cosa más, una última hora, el japonés Takai Kajita y el canadiense Arthur MacDonald han ganado el premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre las oscilaciones de los neutrinos, que demuestran que estas partículas tienen masa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Alcalá, que ya intuía que los neutrinos tienen masa y que nos la amplia repercusión de la entrevista anoche, por supuesto, en COPE, de Rafa Benítez.
Señor, el técnico del Real Madrid, que ofreció sus explicaciones en el partido de las 12 después de las duras críticas que está recibiendo después de su planteamiento, su táctica y sus cambios en el derbi del pasado domingo ante el Atlético de Madrid. Explicó el cambio de Benzema como un intento de dar equilibrio al conjunto, al equipo, al Real Madrid. Anunció que no le temblará el pulso en sentar, si llega el caso, a Cristiano Ronaldo en el banco. banquillo, afirmó que no interfiere Florentino Pérez en absoluto en sus alineaciones en el equipo, dijo textualmente que no sabe quién es Manuela Carmena, textual de Rafa Benítez, y no le hace ninguna gracia que le llamen entrenador cobarde, miedoso y amarrategui.
¿Se considera usted un entrenador amarrategui?
En absoluto. Si tú miras mi trayectoria, por mucho que la gente hable, en Italia decían que era demasiado ofensivo. 104 goles dos años consecutivos batiendo el récord del Nápoles, pues era demasiado ofensivo.
Además de las declaraciones de Rafa Benítez en COPE, en una noticia de última hora, Sergio Ramos pasa unas pruebas médicas esta mañana con la selección española de fútbol. No se descarta, como noticia de última hora, que tenga que abandonar la concentración. España jugará próximamente ante Luxemburgo y Ucrania. Y en tenis, debut con victoria de Rafa Nadal en el torneo de China. Ha ganado, no sin sufrimiento, al tenista local chino Wu Di por un doble 6-4.
Gracias, Alcalá. A las 12 y 5, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Me gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE, estar informado.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Por aquí estamos, se puede. Esta es la radio local en directo. Hoy es martes 6 de octubre y ya saben, les acompañamos como cada día hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, en este país donde las grandes empresas y los bancos parece que campan a sus anchas a costa del sufrido ciudadano y consumidor medio, en este país donde las grandes compañías de telefonía y servicios de telecomunicaciones utilizan los contratos de adhesión para aprovecharse de una relación jurídica de superioridad, ha surgido una situación más que rosa, lo esperpéntico, y es el cobro de dobles comisiones en los cajeros automáticos. La entidad pionera en esta política de dudosísimo prestigio empresarial ha sido la Caixa, un banco que tras la absorción en su día de Banca Cívica, es decir, lo que venía a ser más o menos la entrañable y para muchos anhelada Caja Canaria, posee una importante implantación en nuestra isla. Dicho de otro modo, nos han querido cobrar dos veces por lo mismo, lo cual supone un grave atentado a los derechos de los consumidores. Menos mal que en esta ocasión el gobierno ha estado rápido y el Consejo de Ministros ha sacado adelante una normativa para impedir que los bancos cobren una doble comisión en los cajeros a sus clientes. Una medida que ya ha entrado en vigor y que contará con un periodo de transición hasta el mes de enero para que las entidades decidan cómo van a gestionar las comisiones y si las van a repercutir al cliente o no. Y que ha propiciado, entre otras cosas, que los dos mayores bancos de este país, el BBVA y el Santander, se hayan echado atrás en sus intenciones de seguir los pasos de la Caixa. Miren, de todas formas, la reflexión última que uno debe hacer es la manifiesta indefensión que en muchas ocasiones tenemos los consumidores frente a estas grandes empresas. ¿Hasta cuándo, me pregunto yo, se va a permitir que los bancos cobren comisiones que son objetivamente abusivas en muchas de sus operaciones? ¿Hasta cuándo, me pregunto yo, se va a permitir que las compañías de telefonía móvil se aprovechen de su posición para evitar que te des de baja con todo tipo de triquiñuelas y de cobros de manera indebida? ¿Cuándo va a ir el ordenamiento jurídico por delante de la realidad para evitar que se produzcan estas situaciones de indefensión ante grandes empresas que abusan de una situación de superioridad? Son preguntas que nos hacemos y que esperemos que alguna vez tengan respuesta. 11 y 10 minutos casi de la mañana, soy Guillermo García y esta es La Mañana de COPE Tenerife. máquina al completo con la realización técnica de Alberto Díaz, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, con Escarlata Dios, con Aida Martínez, con todo el equipo al completo, con Antonio Herrero que está aquí a mi lado. Nos ponemos ya en marcha actualizando la información de este martes.
COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Martes en el que un día más, Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Seguimos hablando de carreteras.
Así es, la actualidad pasa por la polémica sobre el dinero que se destinará finalmente a las obras del anillo insular. El vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, afirmó que los socialistas asumirán competencias en materia de carreteras, aunque sin olvidar quiénes son los anteriores responsables.
El Partido Socialista está asumiendo ahora responsabilidades en la obra pública y tendrá que ejercer la responsabilidad que tiene que hacer, pero también mirar para el pasado y ver los desequilibrios que se han producido en Canarias. Pero luego no será el Partido Socialista solo el responsable de cómo están las carreteras en Tenerife. Dicho esto, estoy convencido que en la reunión que se va a mantener en el día de hoy se va a iniciar un calendario de reuniones y de actividades para que en el presupuesto de la comunidad autónoma se pueda solventar con recursos propios lo que tenía que haber hecho el gobierno central.
Cambiamos de asunto porque un agente de la Guardia Civil rescataba el pasado sábado a un joven en apuros en una playa de Candelaria. Linares es el miembro de la Benemérita que rescató a este ciudadano.
Eso sucedió la noche del viernes al sábado, sobre las 2:30 más o menos aproximadamente, y nada, nos llaman nuestra base de que hay una persona que se encuentra en serios peligros, se está ahogando en la bella de Candelaria, en la playa de los Guanches, y nada, acudimos lo más rápido posible a ese lugar, mi compañero y yo, y claro, cuando llegamos a la playa y vemos que esa persona empieza a gritar que me ahogo, que no puedo más, pues le digo a mi compañero que nada, que me voy a tirar, que no lo dudo ni un segundo, y me quito la ropa, le dejo la pistola a mi compañero y me tiro al agua.
Y las listas de espera en sanidad continúan afectando a miles de canarios. María Velázquez es una de ellas y deberá esperar hasta 2017 para realizarse una prueba.
Sí, están atendiendo ahora en el hospital universitario a las personas del 2013. Pues yo no sé ni con qué cara, porque la verdad es que es una vergüenza, porque tenemos que morirnos los pacientes primero para que nos atiendan, que ya no nos hace falta.
Por último, Guillermo, un buen dato económico porque la compraventa de viviendas aumentó en Canarias un 24,6% en agosto respecto al mismo mes de 2014, alcanzando así las 1.561 operaciones.
Esa es la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchón.
Despierta, que en Canary Colchón tienen los mejores precios, como el colchón Flex viscoelástico 1,35 por 1,90 por 243 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
80-11 en nuestra central de WhatsApp, 610-10-80-11. ¿Han tenido alguna mala experiencia con este tema de las dobles comisiones en los cajeros? ¿Hay alguna compañía de telefonía móvil que hemos recibido un montón de quejas que creen que les ha tomado el pelo? Cuéntanoslo, por favor, en el 610-10-80-11. 610-10-80-11. Aida Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Los periódicos tinerfeños muy centrados en el pleito de las carreteras y en el órdago de Carlos Alonso, fundamentalmente.
Pues sí,
¿no?
Continuamos con este culebrón. Nos dicen que Alonso echará del gobierno insular al Partido Socialista si no cumple con el anillo. A pesar del ultimátum, el presidente regional, Fernando Clavijo, espera que hoy se zanje la polémica en la reunión prevista con la consejera de Obras Públicas. Un titular que nos lleva al sur de la isla, que nos dice que el número de extranjeros residentes en el sur crece el 51% en 10 años. Y además en Santa Cruz, el ejecutivo local desiste de ubicar un albergue en la avenida de Venezuela. La foto de portada nos dice que finaliza la penúltima alerta por calor, que la verdad es que hemos pasado temperaturas hasta 37 grados. Sí. Y que la foto de portada, en un primer momento pensaba que era un montaje, parecía, pero no, es un señor metido en una fuente bañándose. En la zona del Parque Marítimo.
En la zona del Parque Marítimo, pero efectivamente.
Parece como que fuera un...
Yo me pensé al principio que era el charco de la Plaza España, pero
sí, no.
Viendo el auditorio de fondo es el Parque Marítimo, no tiene pérdida, vamos.
Sí.
Dice Alberto Díaz, nuestro técnico, que si no era la Fontana de Trevi, no, yo creo que es el Parque Marítimo, me parece.
Nos cuentan, por otro lado, en el periódico El Día, declaraciones del presidente del Cabildo, Carlos Alonso. Aurelio Abreu debe convencer a los suyos de que cumplan lo firmado. También nos habla precisamente de esa cumbre por el anillo insular, donde se va a intentar desbloquear el conflicto surgido entre
cumbre bilateral, que hay ahí con la consejera Ornella Chacón, con el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, y con Carlos Alonso. La cuestión es,
¿De qué lado de la balanza se va a poner Clavijo? ¿Del de su consejera o del de su íntimo en Coalición Canaria barra ATI, Carlos Alonso? Esa es la gran pregunta de todo este asunto.
Vamos a ver en qué queda.
La solución en las próximas horas.
Pues sí, en el apartado de sucesos nos dicen que en Santa Cruz atracan y hieren al dueño de la joyería Chano en nivel de Serís, y en La Palma usan bonos del ayuntamiento para la gasolina de sus coches. Y nada, la foto central también se la dedican a Carlos Alonso. En la opinión de Tenerife, por último, también hablan del anillo insular. Los empresarios exigen el cierre urgente del tramo sur del anillo. La CEO de Tenerife asegura que reducirá la congestión de tráfico y la emisión de dióxido de carbono y facilitará el acceso a los puestos de trabajo que se están creando en la isla. Por otro lado, podemos leer que el puerto retoma los trabajos de la vía de servicio para abrir la capital al mar, y nos dicen que ha sido hallado un artesonado mudéjar en el batisterio de la concesión. La foto de portada para el restaurante Delicier en la calle de la Noria.
Después vamos a dar una vueltita por allí, vamos a mandar a Carlata Dios a que nos cuente a ver si hay jeques o no hay jeques por allí en la calle de la Noria.
Pues nos dicen que precisamente este restaurante, la calle de la Noria, ha sido reservado por este jeque árabe para toda la semana, y que la verdad, lo llamativo es que la primera propina ascendió a 870 euros.
No está nada mal, efectivamente.
Que eso es prácticamente un sueldo.
Desde luego que sí, para muchos sí, desde luego.
Uf. Ahí dicen que está enamorado.
Muy bien.
Sí.
Se habrá enamorado de una
Sí. Y además
tendremos la mil y una noche.
Incluso se ha dicho que de Bajamar, más para más
de
datos.
Bajamar,
eso oí yo ayer.
Para más datos.
Chicas de Bajamar, atentas. Alguna vecina puede estar enamorada del jeque. 11 y 16 minutos con Manocar, siempre conocemos la prensa del día. Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tutuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo, y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar? En Twitter con Ecocan.
Con Ecocan y con Escarlata Dios, que nos lo ha cuentado yo. Escarlata, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
¿Tienes ganas de conocer al jeque o no?
Pues sí, la verdad que tengo bastantes ganas.
Vale, después me lo cuentas. Vamos a ver de qué se está hablando en Twitter a las 3 de la mañana, Escarlata.
Bueno, pues vamos a comenzar por el hashtag Pedro Sánchez en COPE. Recordemos que el líder socialista ha tenido hoy esa entrevista con Carlos Herrera en COPE, en la cadena COPE.
Sí.
Y bueno, entre otras cosas.
De momento no nos hemos traído a Carlos Herrera a COPE Canarias, pero tiempo al tiempo, ¿eh? Todo se andará.
Todo es posible.
todo es posible.
Entre otras cosas, afirmaba que no sería presidente del gobierno a cualquier precio. Por otro lado, también te cuento pues ese hashtag ya habitual en los martes, feliz martes, para desear pues un feliz día a todos los usuarios de la red social Twitter. Y también se destaca hoy el hashtag Congreso Sede. Es el congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, más de 1.200 altos cargos empresariales, entre ponentes y asistentes, se reunirán hoy en A Coruña para acoger este congreso anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. También hay un hashtag que destacar, y es el de violencia machista, que hace referencia...
Eso sí que no nos gusta nada contarlo.
Pues la verdad que no, a ese cadáver de Almudena Matarrás, una mujer de 39 años, vecina de Bilbao, que ha sido hallada con signos de violencia en el domicilio de su pareja en el municipio de Erandio, en Vizcaya. Erandio, en Vizcaya. Así que nada, simplemente pues...
El Erandio era un habitual visitante de Rodríguez López, allá por los años 80, siempre, cuando el Tenerife estaba en segunda vez. El Erandio, era la insidiosa, el Erandio, era uno de los clásicos. Muy bien, gracias, Carlata.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego. 11:19 con Ecocan, siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
En Ecocan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables, como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Mencelles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
Doña Maricruz Domínguez, buenos días.
Qué bonito.
Precioso.
Qué romántico.
¿El qué?
Con tantas noticias horribles, que un jeque haya venido tras una canaria. Pero es que eso es precioso.
Hombre.
Aunque sea una fábula, es precioso.
¿Quién será la tinerfeña?
Pero tantas noticias horribles. Oye, eso
de la mil y una noche.
Me ha encantado. Me ha encantado. No, no sé si comprarme un burka y dar un paseo por allí.
No sé, no sé. Hombre, yo no sé si para la Canaria es una buena noticia o una mala. No, no, no lo tengo yo claro.
Es precioso, la noticia, vale, es preciosa.
Sí, bueno.
Bueno, te voy a decir.
No voy a meter en camisa once vara, venga.
La Iglesia Católica celebra los santos de Bruno. Yo conocí a un Bruno Ladevese. Bruno Ladevese era un chico
estupendo. Hay un futbolista al Tenerife, ahora en el Betis. Torre Bruno también.
Pero era muy chiquitín. Sí. Era un chiquitín. Sí. Bueno, Emilio también es hoy.
Emilio. También. Felicidades a todos los Emilio.
Emilio Sánchez, un gran escritor. Saturnino.
Saturnino.
Saturnino Calleja. Los cuentos de mi época.
Mi abuelo por parte de mi padre era Saturnino.
Oye, hoy tenemos aquí una conversa que da gusto.
Sí, sí.
Casto.
Castro no conozco, bueno, el guardameta de la Palma.
Yo Castro conozco poco,
Hay algún portero que se llama Castro,
sí,
por ahí.
Pero sí, Castro, pero Castro, bueno. Poco.
Sí, Castro poco, sí.
Magno, el coñá.
¿Magno?
El coñá. Y Román, que es ese chico que está enredando con las carreteras, ¿no?
No, no, este no tiene que ver con carreteras, este está, déjalo ahí en Gran Canaria, en Nueva Canaria.
Este también, sí. Bien, vale. Pues ya está. Yo hoy de cumpleaños, Fito Cabrales.
Hombre. El cantante de la Fito y Felipe Fittipaldi, que cantan el sábado, por cierto, aquí en Tenerife.
49 añitos.
49 añitos tiene Fito Fittipaldi.
Y luego,
Fito Cabrales.
Juan Antonio Pizzi, que me has dicho que es un futbolista.
Hombre, Juan Antonio Pizzi, por Dios.
40.
No, 40 años nada más, Pizzi. No, hombre, no.
Pero es que a mí me vuelven locas. No, no. Dicen...
Consulta tus fuentes, Maricu, porque Juan
Antonio
Pizzi...
Consulta las tuyas, que son más fiables.
Voy a buscar en Google yo aquí Juan Antonio Pizzi, porque no...
¿Es
no
que puede. Te parece poco?
Sí, hombre, sí, hombre.
Vamos,
Juan Antonio Pizzi estuvo aquí en los 90 con 4 de 40.
Mira, ya no estará jugando, ahora estará de entrenador o...
San Google que todo lo arregla. Juan Antonio Pizzi, 47 años.
Pues tampoco.
47 años.
Sí, pues 7 más tampoco me tienes que...
Puedes echar la bronca a tus fuentes cumpleañeras.
No, pero me tienes que echar la bronca a mí, me lo dices luego.
Vale.
Que me dejas aquí que, como si yo fuera una...
No, 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 por Dios, por Dios. Pizzi, 47 años. Felicitamos a Juan Antonio Pizzi. Muy bien, gracias, Maricruz.
Me voy al otro lado del espejo.
Hasta luego. Vámonos a conocer el tiempo para las próximas horas con Jaime del Castillo.
Buenos días, llegamos al martes en las Islas Canarias con una jornada muy estable por delante. Tendremos cielos despejados durante la mayor parte del día. Hoy lucirá el sol y tan solo encontraremos algunos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas bajarán un poco y llegaremos a máximas de 31 grados en Puerto del Rosario y Arrecife, a 30 en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, a 29 grados en Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de la Gomera y a 26 grados en Valverde. Los vientos, por su parte, soplarán del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
El churrasco ya está en Tenerife. Disfrute de sus excelentes carnes de Angus argentino de ganadería propia, de su grill de aromáticas brasas, de los sensacionales vinos y aceites familia Gil y de un servicio 5 estrellas. Comparta con los suyos en un ambiente distinguido y acogedor. El churrasco, restaurante grill, paseo marítimo, hotel jardín tropical, Costa Adeje, 922-789761.
Si te casas y no tienes tus alianzas de boda, no esperes más. En alianzaspedroro.com tenemos infinitas posibilidades en alianzas de oro o plata, siempre al mejor precio. Ven, ven y compruébalo. Aproveche los descuentos que tenemos para ti. Visítanos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 53B, primera planta de lunes a sábado. Parking gratuito para nuestros clientes. Alianzaspedroro.com, tu mejor opción.
En MLS Muebles, diseña tu propio sofá. Elige medidas, color, brazos, patas, con o sin cheslón, cama o relax. En MLS Muebles, paga sin intereses y disponemos de servicio a domicilio todos los días. Estamos en Los Cristianos, en Las Chafiras junto a Volkswagen y en mlsmuebles.com.
Renus, especialista en transporte en cualquier punto entre Europa o Asia y Canarias. Ahora Renus le informa de su nuevo servicio transporte entre islas. Nuevas instalaciones en Lanzarote y Fuerteventura. Más información en el teléfono 902-128-122 y en nuestra web detrans.com. Con Renus, más cerca de sus necesidades. Renus, en todas las islas, todos los días.
¿Quieres prepararte para una profesión de futuro? Los posgrados de SCOEX te dan la oportunidad de reciclarte y especializarte. Máster en Tributación Empresarial, Executive Master en Marketing, Publicidad y Comunicación y Executive Master en Innovación, Comercialización y Eficiencia Turística. Abierto el plazo de admisión. Más información en scoex.com.
Nunca hemos estado tan cerca de encontrar las respuestas a las preguntas del mañana. La Fundación Caja Canarias presenta Enciende el Cosmos. Los científicos Javier San Pedro y Jorge Wagensberg nos desvelan hasta qué punto el conocimiento científico es capaz de transformarnos. El jueves 8 de octubre a las 20 horas en el Espacio Cultural Caja Canarias. Entrada libre.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. FTS Atascos patrocina la entrevista del día.
11 y 25 minutos de la mañana, continuamos en directo y me está acompañando ya en los estudios aquí de la cadena COPE en Tenerife el secretario general del Partido Popular en Canarias, Asier Antona. Asier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Mucho calor, muy buenos días.
Sí, un poquito, y bienvenido hasta tu casa, ¿qué tal?
Encantado, muy bien de estar con todos ustedes.
Estamos viendo un mes de octubre que es impropio, sinceramente, ya que ha empezado por ahí, pero bueno.
Sí, sí, la verdad.
Impropio meteorológicamente hablando, ya la política ya...
La política es muy propio también, todo.
También está la cosa bastante caldeada, sí. Pero bueno. Bueno, la verdad es que la actualidad manda y realmente el tema del convenio de carreteras está siendo un poco la bomba informativa, digamos, de este principio de otoño, ¿no? En Canarias.
Bomba artificial desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista del debate político, porque yo creo que no hay un debate más absurdo, más ridículo y que más nos empobrezca en el debate político que estar debatiendo si el presidente del Cabildo de Tenerife fue a tocar a las puertas del ministerio para resolver, desbloquear y defender infraestructuras importantes y estratégicas para su isla. Ya me gustaría a mí que todos los presidentes de todos los cabildos, que todos los alcaldes estuvieran en esa dinámica. Es que es lo que tienen que hacer. ¿Cuántos alcaldes de Canarias, yo conozco a varios, van semanalmente al ministerio, a una dirección general, a una secretaría de Estado para intentar desbloquear asuntos para su municipio? Es que si no hicieran lo que tienen que hacer, pues entonces me preocuparía. Por tanto, bienvenido sea a aquellos presidentes de cabildos o alcaldes que actúan con responsabilidad, con determinación y coraje para defender los intereses de su isla o de su municipio.
O sea, que en este caso no hay deslealtad institucional, como algunos han acusado a Carlos Alonso.
Defender los intereses de la isla de Tenerife en un asunto vital y estratégico es deslealtad institucional. A mí no me lo parece. A mí lo que me parece una deslealtad institucional es que no se apoye por parte del gobierno de Canarias esa reivindicación.
Le voy a pedir a Sierra Antona que se quite la coraza, digamos, de secretario general del Partido Popular en Canarias y que piense ahora como palmero. Desde la isla de La Palma, desde una mal llamada isla menor, ¿cómo se ve todo este tema de estos pleitos insulares que parece que vuelven a renacer por obra del trueque político, digamos, entre Gran Canaria y Tenerife?
Pues a mí me parece que son debates de otra época, de otro siglo, ¿no? Yo creo que esos debates ya deberíamos tenerlos superados, y más cuando lo podemos ver desde la isla de La Palma, ¿no? Al final, estos ridículos debates que avivan el pleito insular, reitero, empobrecen a esta tierra, empobrece a aquellos políticos que quieran liderar ese tipo de debate. Esos debates son de otra época, son de otro siglo. Ahora lo que tenemos que estar es remando en el mismo sentido. Ahora lo que tenemos que estar hablando es de unir fuerzas para seguir avanzando en el crecimiento, en la recuperación, en la generación de empleo, que es lo que preocupa a todos los canarios, sean de una isla u otra. Por tanto, yo creo que aquí lo que cabe no es restar, sino sumar la fortaleza de todas y cada una de las islas.
¿Ustedes creen que Carlos Alonso va de farol en este asunto, o que realmente es capaz de romper el pacto en el Cabildo Insular de Tenerife a costa de este asunto?
Bueno, no lo sé, eso habría que preguntárselo al presidente del Cabildo de Tenerife. En todo caso, en política hay muchas veces que se dicen afirmaciones o valoraciones para, en fin, para una estrategia u otra. Yo creo que aquí no cabe ninguna estrategia. Aquí lo que cabe es que todos, en las circunstancias económicas, social, incluso desde el punto de vista institucional y político en el que nos movemos, en el que estamos, estemos todos sumando fuerzas, sumando energía, y no intentando restar esfuerzos a lo que es la defensa de los intereses de una isla, de un municipio o de esta tierra. Ya me gustaría a mí que nos desterráramos los complejos que han existido siempre, y esos complejos lo único que hacen es dividir, restar, y de lo que se trata en política es elevarnos un poco y ponernos todos manos a la obra.
Me gustaría que escuchara a Ariel Hebreu, hoy en la mañana de COPE Canarias, se le ha preguntado por este asunto, evidentemente, y el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, el Partido Socialista, obviamente, ha acusado en este caso al Partido Popular y al gobierno del Partido Popular de todo este asunto.
Pero marcando las reglas de juego y dejando bien claro, aquí hay un culpable, lo ha dicho hoy la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, doña Rosa Dávila, aquí hay un culpable que es el Gobierno Central, que ha cercenado derechos de Canarias pues en torno a 700 millones de euros en los últimos 4 presupuestos.
¿Qué tiene que responder hacia en torno a esto?
Bueno, pues que Aurelio ha tirado del argumentario fácil, ¿no?, del Partido Socialista en Canarias. Un argumentario que es tan ridículo como insostenible, ¿no? Si analizamos este proyecto de presupuestos que entrará en vigor el próximo año, 1 de enero del 2016, Presupuestos Generales del Estado con Canarias, ha sido un presupuesto donde se ha hecho un esfuerzo presupuestario por parte del gobierno de España con Canarias. Canarias está entre las 9 comunidades autónomas donde mayor esfuerzo presupuestario se ha hecho. No voy a decir los logros y los avances que se han conseguido. Lo que le pasa al Partido Socialista, y yo lo entiendo, y entiendo a Aurelio Hebreu, que se han quedado un poco al margen de todo esto, que tienen ciertos celos, envidias, ¿no?, de la buena sintonía que el gobierno de Canarias está teniendo con el gobierno de España, de la interlocución que en este caso Coalición Canaria está teniendo con el gobierno de España, y que el Partido Socialista se ha quedado al margen, pero no es culpa del Partido Popular, es culpa de que posiblemente, en fin, los interlocutores que se han designado por parte de Canarias sean los que están teniendo a cabo en los avances que se están produciendo en el ámbito del REF, en el ámbito de la financiación, en el ámbito del ITE, en el ámbito del proyecto de presupuesto, en el ámbito de el blindar los aspectos económicos del REF, en desarrollar los aspectos fiscales del REF. Muchos son los avances que se han producido. Y en materia de convenio carreteras, que es lo que estábamos debatiendo ahora, sí, también ha habido un avance importantísimo.
¿Pero cuál debe ser la prioridad de ese convenio de carreteras?
Eso lo tiene que marcar el gobierno de Canarias. Eso no lo puede marcar el gobierno de España. Lo único que hace el gobierno de España, y lo ha hecho, es pagar hasta el último céntimo los compromisos que a través del convenio de carreteras tiene con Canarias. Ahora, poner nombres y apellidos y priorizar en dónde se gastan esos céntimos, esos euros en Canarias, eso es una responsabilidad del gobierno de Canarias. Como responsabilidad es también, y aquí es importante ponerlo sobre la mesa, el grado de ejecución y el desarrollo de las obras que en materia de carreteras se han hecho en Canarias.
Pero le cambio la pregunta, si el Partido Popular estuviera en el gobierno, ¿daría prioridad a esa obra tan demandada en Gran Canaria con el tema de la carretera de la Aldea, o daría prioridad en este caso al cierre del anillo insular en Tenerife?
Mire, si damos prioridad al anillo insular de Tenerife y a la carretera de la Aldea, a ambas obras, que este gobierno, el gobierno de España, ha puesto nombres y apellidos, es decir, partidas nominales para el anillo insular y para la carretera Aldea. ¿Y sabe por qué lo ha hecho el gobierno de España? Porque el gobierno de Canarias miraba para otro lado frente a las reivindicaciones que los vecinos de la Aldea hacían y frente a las reivindicaciones que los ciudadanos de la isla de Tenerife hacían. Por eso el gobierno de España, más allá del convenio de carretera, puso nombres y apellidos al anillo insular con un compromiso financiero y también nombres y apellidos en una partida nominal en el proyecto de presupuesto general del Estado para la carretera de la Aldea.
Hoy hay una cumbre bilateral con presencia de la consejera del Partido Socialista, Manuela Chacón, un presidente del gobierno, Fernando Clavijo, también el presidente del Cabildo Insular de Tenerife. ¿Creen ustedes que se puede romper el pacto del gobierno de Canarias? ¿Se ve el Partido Popular en esta legislatura entrando en un nuevo pacto?
Yo no lo creo, ni creo que tampoco esto sea el argumento suficiente para romper un pacto. Mire, hoy Canarias no necesita de inestabilidad e incertidumbre y desconfianza como está reinando en el pacto de gobierno de Canarias. Hoy Canarias y los canarios necesitamos de un gobierno estable, que no genere incertidumbre, sino que genere certidumbre, que no genere inestabilidad, sino que genere estabilidad, que no esté todo el día lanzando titulares en prensa sobre sus problemas, sino que hable de los problemas de los canarios. Y los problemas de los canarios no es si Carlos Alonso se lleva muy bien o muy mal con la consejera de Obras Públicas del gobierno de Canarias. El problema que tienen hoy los canarios, los que nos están oyendo a esta hora de la mañana, es qué va a hacer el gobierno de Canarias para luchar contra el desempleo. ¿Qué va a hacer para dar respuesta a los 21.000 canarios y canarias que están desesperadamente en una lista de espera sanitaria? ¿Qué va a hacer con las 37.000 dependientes canarios que esperan por este gobierno para ser evaluados? ¿Qué van a hacer los canarios que faltan financiación dentro de la PCI para poder luchar contra la pobreza y las desigualdades que tenemos en materia en Canarias. Eso es lo que los canarios quieren oír. A los canarios le importa un pito, y permítame la expresión, si Carlos Alonso está mejor o peor con la consejera de Obras Públicas, si va a romper el pacto o no va a romper el pacto. Estamos cansados de ese circo mediático permanentemente.
Sí, pero las colas de la TF5 no les importan un pito. O por ejemplo, el tema del anillo insular, pocas veces se ha visto un consenso tan amplio de organizaciones empresariales, ciudadanía, agentes sociales, es decir, con respecto a la financiación de esa obra. Es decir, un tema que sí es verdad que en otros asuntos puede que los medios de comunicación lo hagan, guardemos un poco el tema, pero aquí hay un consenso claro y la ciudadanía yo creo que tiene meridianamente claro que hay que hacer una mejora en general las vías de comunicación de esta isla.
Y si estamos de acuerdo con eso, y el Partido Popular está de acuerdo con eso, el Partido Popular lo ha defendido en la campaña electoral y ha sido un compromiso siempre del Partido Popular, ¿por qué estamos generando este debate absurdo, artificial, ridículo, avivando un pleito insular? Si esa es una prioridad, entonces ¿por qué estamos en este debate? ¿Alguien se explica a qué obedece este debate? Yo no acabo de entenderlo. Yo no acabo de entenderlo, por eso cuando me preguntan, oye, que uno de los titulares, una de las cuestiones que saldrá en la, hoy en la entrevista esta, va a ser este del pleito insular en la carretera.
Sí. Sí,
yo no acabo de entenderlo, pero no acabo de entenderlo ahora, ni he entendido cuando ha surgido este tema. Bienvenida sea todas las gestiones que los responsables públicos hagan en defensa de los intereses de aquello a lo que representan, sea un cabildo o sea un ayuntamiento. ¿Cuántos alcaldes de Canarias van a diario a tocar las puertas del gobierno en Canarias o a diario a tocar las puertas del gobierno de España? Y por tocar las puertas del gobierno de Canarias, los alcaldes, ¿eso significa que son desleales con su institución más cercana, que es el cabildo insular, por ejemplo? Podríamos generar un debate absurdo también en torno a eso, ¿no? Por tanto, no seré yo quien alimente ese tipo de debate.
Bueno, más allá de este tema que es estricta actualidad, yo la verdad es que desde hace algún tiempo pues tenía ganas de sentarme aquí tranquilamente con Asier Antona. Preparando esta entrevista, Asier, pues he estado leyendo algunos por ahí digitales, nacionales, que sitúan a Asier Antona como dentro de la estrategia del Partido Popular a nivel nacional, repito, digitales nacionales, sitúan a Asier Antona como uno de los rostros de comunicación del partido a nivel nacional. ¿Vamos a acabar viendo a Asier Antona en Madrid en un futuro próximo?
Mire, no lo sé. Yo lo que sí le puedo garantizar es que estoy encantado de estar en Canarias, encantado en las responsabilidades tanto en mi partido como las responsabilidades institucionales que tengo como presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias. Hay un enorme trabajo que hacer y por tanto mi mente llega hasta qué voy a hacer dentro de media hora. Más allá de media hora, no tengo ni idea. Una anécdota, me preguntaba mi madre cuando salía de casa hoy, que fui a visitarla antes de venirme para el aeropuerto, dice, oye, ¿hoy vienes a La Palma o qué vas a hacer? Y yo le respondí lo mismo que le estoy respondiendo ahora. No tengo ni idea, sé que ahora dentro de un cuarto de hora cojo un avión, pero más allá de eso, no tengo ni idea de lo que va a pasar.
La entrevista con Ana Rosa Quintana por el otro día no es casualidad, yo creo que va un poco en esa línea, a lo mejor, ¿o no?
Bueno, no lo sé, en fin, yo sé que el Partido Popular a nivel nacional, la dirección del partido está sacando a personas en los medios de comunicación, creo que es bueno la comunicación, creo que es una prioridad la comunicación, creo que el Partido Popular siempre ha pecado, y esa ha sido una asignatura que siempre hemos suspendido, la de mejorar nuestra conexión con los ciudadanos a través de los medios de comunicación, y creo que tenemos que fortalecer la presencia de todos los cargos públicos y orgánicos para explicar lo que hemos hecho, para explicar dónde estábamos, qué hemos hecho para estar donde estamos hoy.
Sobre todo porque tenemos un otoño caliente en general, ¿no? Evidentemente con las elecciones, el otro día el presidente del gobierno ya, Mariano Rajoy, confirmaba la fecha del 20 de diciembre, aunque ya aquí en COPE con Carlos Herrera la había dejado de entrever unas semanas antes, pero vamos a tener un otoño caliente. Y ustedes tienen un trabajo ahora mismo por delante que es... a ver cómo lo digo, no sé si explicar a la ciudadanía o distanciarse, digamos, de los casos de corrupción que han pasado factura, en una factura electoral importante a su partido.
La prioridad hoy para el Partido Popular debería ser para cualquier partido político, pero sin lugar a dudas lo es para el Partido Popular. Es una tarea doblemente difícil. Por un lado, recuperar la confianza en el elector, en los ciudadanos, y por otro lado, recuperar la ilusión. Si los partidos políticos estamos hoy devaluados, la gente está indignada con los partidos y con los políticos. Por tanto, tenemos que redoblar esfuerzo, trabajo intenso para recuperar la confianza y la confianza de los ciudadanos, porque es verdad que ha habido una mejora de la economía. Es verdad que la materia económica la hemos aprobado, y yo creo que la hemos aprobado con creces, pero no porque lo diga yo, sino porque las instituciones nacionales e internacionales ponen en valor y como ejemplo a España de la recuperación económica. Pero tenemos que seguir recuperando desde el punto de vista social. Hoy hay más de 4 millones y medio de españoles que quieren trabajar y que no pueden hacerlo. Y también una asignatura, que es la asignatura política institucional. Hemos hablado de una crisis económica, de una crisis social, pero muy poco hablamos de una crisis política institucional, y existe una crisis política institucional en nuestro país. Por eso también tenemos que dar ejemplo. Se han hecho reformas, leyes, más de 70 leyes en esta legislatura para aunar en la transparencia, para luchar contra la corrupción. Pero tenemos que seguir profundizando en generar el ambiente y el escenario propicio para que los ciudadanos vuelvan a recuperar la confianza en el sistema.
Han entrado algunos mensajes en el 610-1082 con alguna pregunta que le voy a trasladar a la señora Antona, pero antes me gustaría preguntarle, como hombre fuerte del Partido Popular en Canarias, ¿qué siente uno cuando ve, por ejemplo, que Aznar, que es presidente de honor, ¿no? Creo que es
presidente de honor.
Presidente de honor del partido, digamos, tira de las orejas públicamente a Mariano Rajoy, como lo ha hecho.
Yo respeto las valoraciones y reflexiones que pueda hacer el presidente de honor, pero creo que es fundamental que cualquier reflexión, pero sea Aznar o sea el último afiliado del último pueblo de España, se deben hacer donde tienen que hacerse, que es en los órganos internos del partido. Todas las reflexiones, aunque sean críticas, enriquecen a un partido. Pero claro, cuando la hacemos, ¿dónde tenemos que hacerla?
Esto como en el mundo del fútbol, perdón, que claro, me... Si usted tiene que hacerlo en el vestuario, claro, ¿no?
Si usted tiene un problema en esta casa, en esta empresa que se llama COPE, hace un flaco favor si usted va al resto de los medios de comunicación a criticar a su casa. Usted coge aquí, cuando se reúna con su... con los que dirigen esta casa, pues usted le pondrá sobre la mesa lo que a usted le preocupa, le inquieta, o críticas para mejorar. Ahora, yo creo que hace un flaco favor cuando esto se traslada al ámbito público y no se hace en el ámbito del partido, que es donde se tienen que hacer este tipo de reflexiones.
Nos dice un oyente por aquí. Quería preguntarle a señora Antona si piensa que José Manuel Soria es el mejor político de toda Canarias. ¿Y qué piensa del político José Miguel Bravo de Laguna? Soy un fiel votante del Partido Popular desde Gran Canaria. Nos dice un oyente.
Bueno, vamos a ver. José Manuel Soria tiene un bagaje, una experiencia. Su currículum vitae en política está lleno de éxitos electorales. Y por tanto, yo creo que ha sido y es un hombre, un referente. Lo ha sido como referente en el ámbito local, como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Lo ha sido referente insular como presidente del Cabildo de la Isla de Gran Canaria. Lo ha sido en el ámbito autonómico como vicepresidente. Y ahora tenemos el orgullo de tenerlo como ministro del Gobierno de España. Se sienta cada viernes en el Consejo de Ministros para defender un área tan importante como la energía, el turismo, la industria, y también para que la voz de Canarias esté presente en cada Consejo de Ministros. Por tanto, yo creo que es un referente del que todos los miembros del Partido Popular nos sentimos profundamente orgullosos. Y de José Miguel Bravo de Laguna, pues, en fin, he discrepado con él, lo he dicho públicamente, creo que se ha equivocado, creo que se ha equivocado en su última etapa, en esa, avivando ese pleito insular. Lo he dicho, al principio de esta entrevista hablábamos de lo que empobrece ese tipo de debate. Yo creo que ha empobrecido también a la figura de Bravo Laguna, que ahora se convierta en el mayor de
los... Ahora está en un partido ultrainsularista, diría yo, pero antes también el Partido Popular ya tenía actitudes ya, desde luego, también de ese estilo. De ese
un perfil. Hombre como José Miguel Bravo, que fue presidente del Partido Popular de Canarias y presidente del Parlamento, y fue un diputado que participó en las Cortes Constituyentes para hacer grande este país y para hacer grande esta comunidad autónoma, la verdad que me da pena que ahora esté con ese discurso que lo empobrece como persona y como
político. Una última cuestión. ¿Puede ser José Manuel Soria vicepresidente del gobierno si continúa el Partido Popular en la Moncloa?
No tengo ni idea. Eso le corresponde al presidente del gobierno de España y, por tanto, en fin, no tengo ni idea de lo que puede pasar.
Lo que sí sé es que vamos a tener un otoño entretenido, así, ¿eh? Con las elecciones del 20 de diciembre, desde luego.
Entretenido y, si no cambia el tiempo, caluroso.
Aquí en Canarias, por lo menos. Y habrá que ver qué pasa con Ciudadanos. Si se hace con el espacio de centro-derecha, como dice José María Aznar, o no.
Todo eso.
La pelota está en el tejado de ustedes, de recuperar la confianza del electorado, ¿eh?
El Partido Popular tiene que seguir trabajando en lo que hemos venido haciendo, que es volviendo a ponernos en la senda de la recuperación, del crecimiento y la generación de empleo, que es hoy lo que preocupa al conjunto de los ciudadanos.
Muy bien. Asier Antones, el secretario general del Partido Popular en Canarias. Asier, muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio.
Gracias a ustedes, encantado.
Con los oyentes de la cadena COPE. Han entrado dos o tres mensajes más, ahora los leemos. Les voy a pedir a Leo Pérez y a Félix Rojas, que ya están por aquí, que entren directamente. Así que, Alberto, ponemos sintonía de tiempo de opinión y con Centro Oftalmológico Muñoz. Bueno, primero cerramos nuestra entrevista del día, perdón, con FT Desatascos.
Mi madre, ¿qué factura de agua?
Te lo dije, llama a FT Desatascos. Son punteros en tecnología de desatascos y localizaciones de fuga. Profesionales serios, trabajo garantizado, 24 horas de servicio. Llama al 669-97-3221 o búscanos en Facebook. Recuerda, FT Desatascos, profesionales a tu servicio.
Cada loco con su tema.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
No hay disputa. Artefacto. bestias, hombres y mujeres. Cada uno es como es. Cada quien es cada cual. Y baja las escaleras como quien.
Continuamos en directo. Ya están por aquí don Félix Rojas. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Don Leo Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
No sé si está César Sar ya, que ya ha vuelto de Estados Unidos. Lo tenemos, sí. ¿No? Estamos entrando en contacto con él. Estaba buscando yo el digital de Canarias por aquí, Félix, porque había leído una noticia que la tenía apuntada y ya se me fue.
Pero ¿cómo mantienes tú todas esas ganas y esa garra?
Hay que tener energía.
Mi madre.
Leo, hay que tener energía. No tanto como César, que se nos va por ahí un mes a hacer un road movie y tal, esas cosas, pero...
Bueno, ¿Paulino presidente de Tenerife o no?
¿Eh?
¿Paulino presidente del Tenerife?
Que todo está, parece indicar que sí.
Todo está hecho, ¿no?
Todo parece indicar que sí está hecho.
Y Pierre,
¿y los votos
y
Pierre, de...?
Pierre se sigue resistiendo. Pierre no, se
los
sigue
votos
resistiendo.
De Pero Suárez.
Yo creo que hace bien.
Pierre cree que el apoyo de Clavijo le va a ser suficiente para encontrar apoyo. Pero bueno. Don César Sal, buenos días. Déjeme que saluda a César.
Sí. Muy buenos días.
Que está de enhorabuena porque vuelven a poner el turista otra vez en Canal Viajar, ¿no? Que fue donde lo vi yo la primera vez.
Muy contento, por sexta vez Fox Canal Viajar vuelve a confiar en el turista para su programación y yo estoy muy contento.
Enhorabuena, amigo.
Muchas gracias, gracias.
Bueno, cuando Félix no pregunta, no tira... Vamos, no... no.
¿Qué viene cuando
tú preguntas por Paulino, por algo.
¿Las acciones de Pedro Suárez?
¿Las acciones de Pedro Suárez?
Es una incógnita, ¿no?
Hombre, yo creo que no. Las acciones de Pedro Suárez van a ser para Paulino, salvo que tú me digas lo contrario.
No. Es que hay rumores por ahí.
Hay rumores de que hay una cabeza escondida. Sí,
¿y?
Eso sí es verdad. Hay rumores de que hay un tercero en discordia, que no es Coqui Clavijo, que no es Corvinero Clavijo, que podría habernos sorpresa. Eso sí es verdad.
Pero son suficientes. Son suficientes. Esa es la pregunta.
Hombre, ya se reparte bastante el asunto.
Se reparte.
Pierre va a ir al pequeño accionista. Quiere decir, tiene que recoger muchos apoyos, pero está muy lejos de Paulino todavía, por lo que hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé, está lejos de Paulino. Pero si tú sabes algo de Pedro Suárez, Felipe, pues puedes contarle.
Sí, puede ser. Tiene un importante lote de acciones el Pedro Suárez.
Sí.
Lo que pasa es que estas acciones están en concurso de acreedores.
No.
Sí.
Ah, eso no lo sabía yo.
No lo puedo creer.
Sí, están en concurso de acreedores y esas acciones están en el concurso. Pero
¿de la titularidad de quién son?
Ahora de la
administración. Hombre, vos populi que Pedro Suárez tampoco pasa por su mejor momento.
No, sí, pero quiero decir que hasta el momento la representación las tiene él.
Pues ya está, entonces eso es lo que di cuenta, ¿no?
Efectivamente.
Miren, de carreteras no me van a decir nada, que esto de Paulino hablamos después del programa de deporte.
No, mira, yo voy a...
Un día los invito si quieren el programa de deporte.
En la trama de Eje, si usted me deja.
Ah, venga.
La trama de Eje es mucho más peligrosa.
¿Todavía con la Viagra?
No, hay un camino, está paralelo a la Viagra.
Oye, pero el tema del sur es una cosa tremenda.
Una mina absoluta.
Pero madre de Dios.
Informativa.
Lo que dije yo de los italianos, ahora todo el mundo está detrás del jeque, no se sabe quién es.
Sí. Oye, ¿y de este tema saben algo de Heike o no?
A mí lo que me... Yo
porque hay muchos rumores, veo yo, pero...
Lo primero que pensé, que era una campaña publicitaria del local.
No, desde luego, que no lo bien al local, ¿eh? Eso es evidente, porque vamos...
Está espectacular, ¿eh?
Acaba de abrir y está ya que todo el mundo se sabe el nombre del local. Vamos a hacerle más publicidad, pero bueno.
Lo que yo me pregunto es, ¿cómo el Heike dio en ese local?
¿Por qué ese local?
Claro.
Es lo que muchos nos preguntamos.
Sí.
Pero es cierto que el jeque se está buscando aquí una novia o...
Bueno, Guillermo...
No sé si empresarial
tú que sabes mucho de deportes, tú sabes que los jeques...
De novia,
que
¿no?
los jeques cuando vienen aquí parece que son muchos jeques, pero después... Mira lo que pasa con
a ver si va a comprar el Tenerife, por eso
mira,
te digo.
Mira lo que pasa con algunos equipos de fútbol.
Los
hunden.
Vamos a ver, Millonario barra guión jeque que ha pasado. Fíjate el Málaga, con el jeque que tuvo. El Indio, el Peterman que hundió el Alavés, el Peterman hundió dos equipos, ¿eh?
Exactamente.
O sea, hundió el Alavés y el Racing de Santander, los dos a segunda B y los dos hundidos. Después han ido recuperando. O sea,
operaciones
que...
económicas.
Claro, aquí en España, lo de las compras de jeques y tal no han ido muy bien. En otros países sí, en Inglaterra es moneda común.
¿Y será jeque?
Mira Manchester City.
Bueno, bien, pero son ejemplos que aquí en
España... Paris Saint Germain, pero aquí en España no ha funcionado la...
Bueno, voy con el tema de ADEG.
Pero el tema, espera, antes de ir con el ADEG, el tema es con qué empresarios se está reuniendo. Eso es lo que a mí me gustaría saber. Si es verdad que se está reuniendo, ¿con qué empresarios están reuniendo y para qué? ¿Qué van a invertir aquí? Esa es la gran pregunta.
Esa es la gran pregunta, sí.
Esa
sí.
es la gran pregunta. Bueno, adelante Félix con ADEG. Conexión ADEG, venga.
A ver, habíamos hablado de la venta ilegal de Viagra con... Ya localizado...
Ese era el primer capítulo. Sí. Primer capítulo ADEG. Venta ilegal de Viagra.
El tema más duro de esta tertulia.
Más duro,
más duro, sí.
Qué bien traído, ¿eh?
Gracias.
Es que es Alberto que está ahí siempre.
Sí, Alberto es una inspiración. Me parece más un poeta que un realizador. Ya tenemos localizado un centro médico privado donde un facultativo extranjero, no español, es el que facilita las recetas. Ya tenemos localizado, es un médico sudamericano. Segundo, tenemos localizado una farmacéutica, auxiliar de farmacia, que trabaja también en una farmacia, ambas en
Si es auxiliar de farmacia, no es farmacéutica.
Bueno, pero no hace
trabajo.
Para que lo que tiene que hacer no hace falta ser farmacéutico.
Mancebo, se llamaban antes.
Sí, exactamente. Es una manceba que llegan allí, le dan las recetas y ella las da sin problema. Por lo tanto, eluden cualquier tipo de control. No es ningún médico público, no hay las recetas. O sea, eso está bien. Bueno, la segunda parte está la más achunga de este asunto,
sí,
que es lo siguiente. Esta misma trama de vendedores de Viagra, ¿no?, necesitan pues hablar por teléfono, ¿no? Hablar por teléfono unos con otros, hablar con los colegas. Oye, ¿cuántas quieres? 8, quiero 9, tal. Pues bueno, bien.
El trapicheo de toda la vida.
De las móviles, ¿no?
Decir, de la Viagra y de otras sustancias y de otro tipo de historia. Bueno, entonces, ¿qué hacen estos policías para hablar cómodamente por teléfono sin que nadie los escuche? Y aquí viene lo más terrible y que sorprende el silencio asombroso del ayuntamiento de ADG y de todo, que es lo siguiente. Los policías locales, cuando van por la calle, siempre están pendientes de a los extranjeros que a lo mejor no tienen papeles, que van por la calle y les piden la documentación. Bueno, cuando enganchan a uno sin papeles, ¿no? Sin papeles de residencia.
Sí.
Y que están sin, o con contratos.
Sí, están ilegales.
Ilegales, ¿qué hacen? Les piden el NIE, ¿no?
Bien.
Sí, cogen el NIE, ¿no?
Bien.
¿Ese NIE dónde va? A ningún sitio. No se tramita ni en extranjería, pero con esos NIEs
no me lo puedo
creer. Puedes comprar un teléfono prepago.
Estos policías van a unas tiendas de hindúes que están con pillados también y sacan móviles prepagos.
El NIE es el número de identificación del extranjero. En este caso, sacado. Que no tiene sí.
El DNI es del extranjero, sí.
Tenemos certificados NIEs de rumanos, de ciudadanos rusos, de búlgaros, de personas de países del este.
Vale, y las tiendas de hindúes están compitiados también con
ellos. Y les facilitan los móviles prepagos y le ponen nombre.
Pues están cometiendo un delito también.
Gravísimo, bueno. Y esos móviles para con ellos se llaman los PEN. Y después están los PENCO móviles, que es una nueva modalidad que me he descubierto gracias a esta investigación.
PENCO móviles.
PENCO móviles.
Que es los móviles de hombres casados que usan para hablar con las parientas a las que también por eso necesitan el Viagra. Entonces,
¿cómo?
Eso.
Pues, espera, ¿para hablar con quién?
¿Qué?
Los hombres casados que
con las amantes y las entonces los llaman, ellos mismos lo llaman, te dejan como ir a la taquilla.
Ay mi madre.
Entonces
yo
también tengo localizado varios compradores, uno que está casado, tiene 2 hijos, otro que necesita compulsivamente como la perla del Caribe, ¿no? Los piratas del Caribe necesitan siempre conquistar un puerto y cortar la cabeza a una corsaria, a una bucanera. Bueno, pues eso.
Entonces, esto es un culebrón,
¿no? No doy crédito.
Esto es un culebrón. César, puedes hablar, ¿eh? Aunque...
No, ¿me oyen?
Sí.
Ah, es que alguien te intenté hablar y yo creo que me tenían el micrófono bajado.
Ah, no, pues igual estar. Tenemos cerrado. Perdona, venga.
Amigo.
Ahora, cuando ya termino que hable César, el resto ya me callo. Como dice, habla ahora.
Venga, termina la historia.
Y bueno, pues además de la venta ilegal de Viagra, tienen este mecanismo para usar teléfonos que no son difíciles de interceptación por si algún guardia civil, que ya la guardia civil ha ido a preguntar a la policía local por este asunto, después de ser publicado, varios antes de la guardia civil se dijeron a preguntar qué pasaba con todo esto, si era verdad, si era una invención de la prensa y todo eso. Bueno, pues están en eso. Porque hay ya guardia civil y policías implicados en esa trama. Bueno, pues ya tienen cubierta este tema con los teléfonos. Pero ya les anuncio que habrá otra entrega más. Creo que esto va a ir para algo, que es una cosa.
¿Y cuál es el capítulo siguiente?
En eso estoy.
Ah.
Pero me han dicho que es una trama bastante profunda, con muchas ramificaciones y muchas.
Pero yo me imagino que entonces ya las fuerzas del orden están.
Claro, ¿quién tiene que tomar la iniciativa aquí? ¿La Guardia Civil?
En principio el alcalde y el jefe de policía local.
Eso de entrada. Allá, ¿no? Pero cuando se hace un hecho como este, presuntamente delictivo, yo me imagino que la fiscalía, que lo estamos hablando por un medio de comunicación, contiene mucha audiencia, me imagino que habrá empezado, se ha propuesto en contacto con los jueces de oficio,
claro,
y habrán iniciado una investigación, digo yo, porque si no.
Pues ahí lo dejo.
Pero ¿qué pasa? ¿Que ese sur es todo corrupción o qué?
Pues sí.
¿Así?
No, pero con esto se puede hacer una serie de televisión como si fuese corrupción en Miami, porque gracias a profesionales como Félix, que además van destapando todo este tema, una semana ahora, otra semana deje,
con esto se puede hacer un culebrón, porque yo les escucho y parece que esto es algo así como, como el Bronx.
En sí, los años 70, como la selva, Unidos. Como una especie de selva, por lo que veo, Félix. Sí, decir,
yo no reconozco.
¿Ustedes se alucinarían con lo que hay en el sur de Tenerife? Por ejemplo, hay un policía local de otro municipio que se dedica a la venta de anabolizantes y de pastillas para chicos de gimnasio de manera ilegal. Hay abiertas varias investigaciones por parte...
Eso también hay en Santa Cruz.
Sí,
también.
Eso es más Cruz, normal, sí.
En Santa Cruz hay con policías nacionales de un cuerpo especializado también. También sabemos esa historia y cerca de la zona de Tomecano, por ahí. Quiero decir que de esto lo que pasa que, a ver, si nos tenemos que poner... Si los medios de comunicación, los directores o las empresas editoras, porque a mí me hace gracia, poderío empresarial, poderío periodístico, con un periódico de 35 páginas, no sé qué poderío es ese con 35 páginas, muy poco poder tiene 35 páginas diarias, si me hablas de 64, 72, pero 35 páginas no cabe ni el apuntador, eso no es poderío.
Depende
ni...
de lo que se diga en esa página, Félix,
bueno,
claro, depende
de lo que se diga. Pero son pocas.
Porque con 35 páginas haciendo periodismo se puede decir muchas cosas.
Sí, pero teniendo 35 páginas, poco poder, yo hablo de poderío. O sea, si tú me hablas de un... César lo sabe, César, ¿cuántas páginas tiene el New York Times?
Espera, ¿páginas diarias o páginas diarios?
No, diarias.
Vale.
¿Cuántas páginas tiene el New York Times?
Pues mira, la verdad es que no lo sé, tío.
¿Cuántas?
Además, es un periódico que ya va al digital todo, ¿eh? Ya va todo a...
En la tendencia. Decir, y ese
son sábanas.
Con pocos periodistas poco puedes hacer, pues entre las bajas y tal. O sea que, si hubiera interés de los medios, todas estas cosas que están pasando en el sur, que nunca salen en los medios de comunicación, seguramente las conocerían.
Lo triste es que, yo estoy de acuerdo contigo, Félix, en principio, obviamente, pero que estas cosas pasen y que no se inicien las investigaciones y se resuelvan.
Lo dice un oyente por aquí, en fin, no lo duden. Yo vivo en el sur y esto no es nuevo. Estamos acostumbrados a todos estos trapicheos.
Pero mira, siempre que hablamos de estas cosas, los oyentes nos aportan datos nuevos. Bueno,
hay un oyente que me echa la bronca porque no hay ninguna voz femenina en esta tertulia. Dice, las mujeres somos más de la mitad de la población del mundo, por lo que no entiendo que no les des voz en tu programa, que lo escucho con ansiedad y es una cosa que...
Hay algunas que se le invitan y no quieren venir. O sea, que hay mujeres que no hablen tampoco.
Intentaré que haya más mujeres, ¿no? Pero no es una cosa premeditada, amigo oyente.
No, caramba.
Nada,
pero,
más, no tienes favor. Miedo, Leopoldo.
Sí, yo no sé, ¿por qué? No sé. Guapo no somos, ¿no? Por lo menos yo, hablando por mí.
La belleza no nos rondó, pero ten cuidado que nos puede pasar algo. ¿Sí?
Tenemos a Maricruz, que es la más guapa del mundo.
Hombre, es un valor.
El delfín es lo más importante.
Y si se profundiza, nos echaríamos la mano a la cabeza, nos dice el teniente por aquí. Oiga, nos quedan 3 minutos. Dígame algo de las carreteras. ¿Quién tiene razón en toda esta historia?
Vamos a ver.
Solo voy a hacer una pregunta nada más. Don Carlos Alonso, presidente eximio del Cabildo Gran Tinerfeñista, ahora parece que es el más
eximio. Explica eso, porque eximio. Que dejó de ser.
No, es simio. Como. Bueno, se parece un poco a César, el líder de los simios del planeta de los simios.
El
estilo, ¿no? Del dominio y todo eso. Bueno, vale. Pero. Excelso, diría.
Sí,
excelso. Teocrático, faraónico.
¿Por
qué no cuentas por qué quieres esos 15 millones de euros y por qué le has dicho al gobierno de Canarias que los quieres licitar tú?
Eso son cosas curiosas. Pero independientemente de eso, a mí la postura, creo que don Carlos se equivoca, porque vamos a ver, todo el mundo quiere lo mejor para la isla. Pero evidentemente, yo lo que me pregunto con este follón es, ¿son necesarios los cabildos? ¿Habiendo una consejería del ramo? O sea, yo no entiendo el insularismo
el
de Canarias.
El tema competencial, sí.
El insularismo de Canarias ha matado a Canarias y a los canarios. A ver cuando desde cada una de las islas se piensa en las 7 islas.
Oye, César, Oye, César, han hablado hasta media.
Yo termino ya. Yo termino rápidamente. O sea... A mí la postura de la consejera me parece totalmente razonable, totalmente razonable.
Es una persona muy preparada.
Hay que terminar lo que se está haciendo para empezar lo que queda por terminar. A mí me parece una pataleta y una excusa para echar, para poner palos en la rueda del pacto regional. Y yo lo que no entiendo es la figura de don Fernando Clavijo, que tendría que poner inmediatamente en su sitio a don Carlos Alonso.
¿Sarto opinión?
Bueno, yo creo que entiendo a parte y parte. Yo entiendo a la consejera cuando dice que hay que terminar una cosa para empezar otra, pero entiendo a Carlos Alonso cuando dice que él fue ahí a negociar un dinero específico para una obra concreta, y yo creo que posiblemente Carlos Alonso tenga miedo de que al final ese otro tramo, si no se empieza, no se acabe nunca. Es decir, si no se empieza ahora, no se empiece nunca, ¿no? Y es una forma de hacer presión. Yo tengo otro punto de vista, yo lo veo al revés que el compañero Leopoldo. Yo no me pregunto si sobran los cabildos, yo me pregunto si muchas competencias lo que sobra es el gobierno de Canarias, ¿no? porque luego se ha quedado claro que esto es un territorio discontinuo y fragmentado, pero que no hay una visión regional, una visión general. No es lo mismo las estructuras que hay en estos momentos en la isla de La Gomera, de La Palma o de Gran Canaria, con las que hay en Tenerife. Y en Tenerife, la verdad es que nuestras carreteras dan pena. Y si esperamos por el gobierno de Canarias, aquí nos vamos a caer por los socavones, ¿no?
Por ahí te lo dice, creo que hay que dar nombres y apellidos para denunciar. Todos los policías no son corruptos, nos dice por aquí un oyente, ¿verdad?
No, tampoco.
Si me acompaña el juzgado ese oyente, yo doy los nombres. Si me acompaña con esa valentía, pues yo voy y con todos los oyentes, que son todos muy valientes. Si ellos vienen conmigo a denunciar a la policía local, yo de verdad se lo agradezco y
bueno,
voy a los dos.
Señores,
y
me quedo
con los
tiempo...
gatos del juzgado, vamos, él, el oyente y yo.
Nos hemos quedado sin tiempo para más. Leo, Feli, César, gracias a los tres.
Saludos. Adiós,
ahora leo algunos mensajes más que han entrado, que no me ha dado tiempo. Con Centro Oftalmológico Muiño siempre entramos en tiempo de opinión en este programa.
Clínica Oftalmológica Muiños, a la vanguardia de la tecnología láser en cataratas. Operaciones de cataratas personalizadas con mayor precisión y seguridad. Infórmate en www.clinicamuinos.com o llama al 922-20-54-74. No permitas que unas cataratas arruinen tu visión. Clínica Oftalmológica Muiños, un equipo de profesionales que mira por tus ojos.